Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.
Estamos con esta serie de este mes de septiembre que se llama Prioridades, ¿cierto? Y le estaba orando al Señor y le decía, bueno Dios, ¿qué quieres tú que hable acerca de prioridades? Porque hay muchísimas prioridades en nuestras vidas, la familia, el trabajo, no sé, muchas cosas. Y Dios me hablaba, habla de mí como prioridad. Es lo que quiero hablar hoy, Dios como prioridad. ¿Cómo saber cuál es la prioridad en mi vida? ¿Sabes que hay una manera de que nosotros podamos conocer cuáles son esas prioridades en nuestras vidas? Eso de lo que usted tanto habla durante el día es una prioridad para usted. Eso en lo que usted tanto piensa durante el día es una prioridad para usted. Eso a lo que usted le dedica tanto tiempo durante el día es una prioridad para usted. Estamos en un tiempo y hay una realidad en nuestras vidas y son los agites, ¿cierto? Hoy en día todo el mundo está agitado, corriendo, haciendo muchas cosas. Tenemos 50 mil ocupaciones, una cantidad de actividades, preocupaciones. Y muchas situaciones nos preocupan. No sé qué lo preocupa a usted. A mí me preocupan muchas cosas, tal vez. Pero hay muchos agites, hay muchas situaciones que nos preocupan, que nos cambian, que nos transforman. Escuchaba hace unas semanas algunas informes de las noticias donde decían que muchos, que en este tiempo agosto y septiembre son meses donde la gente está como en recesión, la gente está como ahorrando para los próximos meses de diciembre, la gente está como que guardemos la economía, entonces el comercio se empieza como a quedar algo quieto. ¿Por qué? Porque la gente está pensando más en lo que viene, en la proyección de los meses de diciembre. Y sabes que son muchas las situaciones que preocupan a las personas. ¿Cómo no preocuparnos cuando hay un mal diagnóstico? ¿Cómo no preocuparnos cuando resulta que usted tiene la plata exacta para sus gastos y, oh sorpresa, me llega una fotomulta? ¿Cómo no preocuparnos cuando resulta que hay un problema en su trabajo y su trabajo se ve como flojo? ¿Cómo no preocuparnos cuando hay problemas familiares? ¿Cómo no preocuparnos cuando nuestros hijos están rebeldes? ¿Cómo no preocuparnos cuando las cosas con mi esposo no están bien? Cuando el futuro está o parece incierto. Pero sabes, iglesia, lo malo no es preocuparse. Es normal, es una reacción normal. Lo malo es cuando nosotros hacemos de esta preocupación una prioridad en nuestras vidas. Cuando nosotros concentramos toda nuestra energía, nuestro pensamiento del día en esa preocupación. Entonces, por ejemplo, tengo un problema económico y todo el día pienso en eso. Todo el día estoy mirando cómo resolverlo. Y no estoy diciendo que descuide esa situación, pero cuando mi energía, mi pensamiento todo el tiempo está en esa situación, cuando todo lo que yo tengo está en eso, cuando me descontrola, cuando me irrito, cuando me da mal genio, cuando me vuelvo irritable, cuando dejo que esa situación me controle, ahí está lo malo. Cuando permito que ese problema, que esa situación controle mi vida y se convierta en mi prioridad, en vez de decir, Dios, tú puedes hacer algo por mi vida. Es normal, es natural las preocupaciones. Lo malo es cuando hay situaciones que pasan a ser prioridad en nuestras vidas. Cuando estoy pasando por un mal momento sentimental y durante todo el día se me acabó la vida. No quiero comer, no quiero trabajar, no siento hacer esto, no siento hablar con nadie, no tengo ganas de estudiar, porque mi prioridad, mi esfuerzo, mi mente están concentradas todo el día en esa preocupación que yo tengo. Y si yo le preguntara a usted cuál es la prioridad en su vida, o a cualquier persona, seguramente diríamos, la prioridad de mi vida es Dios. O sea, para mí lo primero en mi vida es Dios. Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, cuarto los hobbies o la iglesia. Pero yo creo que la mayoría de personas podríamos decir, mi prioridad en mi vida es Dios. Y podríamos enumerar eso. Pero esta semana hablaba con mi esposo acerca de eso y decíamos, ¿será que Dios sí es la prioridad en mi vida? ¿O será que Dios sí es realmente la prioridad en la vida de las personas? Porque si Dios fuera la prioridad, las iglesias estarían llenas. Nosotros no tendríamos dos servicios, tendríamos tres, cuatro y hasta cinco. Si Dios realmente fuera la prioridad en la vida de las personas, no estaríamos pasando, muchas personas no pasarían por momentos tan difíciles. No habría tanto suicidio, tanta depresión, tanta enfermedad, tantos problemas. Si Dios realmente fuera la prioridad en las vidas de las personas, las bendiciones se nos darían mucho más fácil. Porque que yo busque a Dios, que una persona venga y busque a Dios, no quiere decir que lo busca porque Dios es su prioridad. ¿Sabes que muchas veces buscamos a Dios? Y yo creo que la mayoría de personas hemos buscado a Dios porque hay un interés. Todos lo hemos hecho. Buscamos a Dios porque hay un interés, porque necesito que Dios me responda, porque estoy pasando por un mal momento y necesito que Dios me sane, porque la economía no está bien. Todos hemos buscado a Dios esperando algo a cambio. Y está bien y es completamente válido. ¿Sabes? Pero en el camino, en la manera en que nosotros buscamos a Dios, esa prioridad tiene que cambiar y ya yo no tengo que buscar o no debería de buscar a Dios por la respuesta, sino por lo que Él es. Buscamos a Dios, y es la pregunta, ¿por lo que Él es o por lo que Él puede hacer en nosotros? La Biblia nos narra una historia, Jesús con sus discípulos, y resulta que los discípulos andaban así súper estresados, súper angustiados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Llegó la factura, las esposas están pidiendo mercado. Los discípulos andaban súper mal, estresados, no tenemos ropa. Estamos súper mal así con el pelo parado, súper estresados. Y llega Jesús y les da la siguiente respuesta. Acompáñenme ahí al libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 28 al 34. Imagínense ustedes, los discípulos están estresados como a veces estamos nosotros estresados. Y Jesús viene y le da la siguiente respuesta. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Y quiero que me acompañe al versículo 33, dice, más bien lo que Jesús les dice a los discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, ropa, comida, les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Jesús lo que les estaba diciendo no era, hey, la ropa es mala, la comida es malo. No, en ningún momento. Por el contrario, Jesús lo que les estaba diciendo, mire, tranquilos, eso ya está resuelto. Ya, el Padre Celestial tiene cuidado de eso. Lo que les digo es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ahora, ¿a qué hace referencia esta palabra? Cuando se habla del reino de Dios, ¿a qué hace referencia? Y sabes que este término hace referencia a la realeza, a la soberanía de Dios. El reino de Dios es el reinado en cada, es un reinado espiritual en la vida, en el corazón de cada persona que está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios. Sabes que en otras palabras lo que Jesús les estaba diciendo era, mire, busquen, preocúpense más por su interior que por lo externo. Preocúpense más por lo que hay, por su vida interior, que por lo que les suceda alrededor. Jesús lo que les estaba diciendo, miren, discípulos, ustedes tienen que buscar mi rostro y no mis manos. Y yo creo que si Jesús, y si traemos esta palabra a este tiempo, yo creo que es lo mismo que Jesús nos está diciendo. Busca mi mano, busca mi rostro, porque si buscas mi rostro, mi mano siempre estará abierta. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros con las prioridades? Que estamos buscando mal las manos de Dios, que estamos buscando mal las respuestas de Dios, que voy a la iglesia para que Dios me dé un trabajo y no está mal, porque ¿a quién vamos a ir? Que busco simplemente el milagro, que busco una respuesta de Dios, pero ¿sabes que quiere Dios? Que lo busquemos a Él por lo que es Él. Y es tan fácil que nosotros como seres humanos nos concentremos en lo material. Y esto le sucedió a tres hombres en la Biblia. Hay una historia, no sé si la recuerdan, el hijo pródigo. ¿Han escuchado hablar del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Por allí? El hijo pródigo, contextualizo un poco. Un hombre que tenía mucho dinero, uno de sus hijos llega un día y le dice: papá, deme la plata, la parte de mi herencia, me voy. Y el papá efectivamente le da la plata. Este hijo va, se la malgasta, rumba, drogas, alcohol, mujeres, comida. Mejor dicho, digamos que pasaron 3 años y este hombre se quedó en la ruina, comiendo con los cerdos, no tenía un peso, y a lo que se vio sin dinero, volvió donde su papá. Su papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Llegó mi hijo, regresó mi hijo. Empleados, denle la mejor ropa, póngale en el mejor anillo y hagamos una fiesta, un banquete, porque mi hijo ha vuelto. Pero inmediatamente brinca el otro hijo. Y yo creo que si usted y yo hubiéramos estado ahí, o como hermanos, hubiéramos brincado. O sea, ¿qué? Después de que va y se malgasta todo, ¿vas a venir a darle otra vez plata? ¿Sabes qué yo encuentro en esta historia? Hijos que solamente estaban concentrados en lo material. Porque en ninguna parte de esta historia me cuenta que el hijo pródigo se fue y por allá dijo: voy a regresar porque extraño a mi papá, le he fallado a mi papá está solo, tal vez está enfermo. No, ¿por qué volvió? Porque se le acabó la plata. Porque tenía una necesidad material, nos cuenta la historia. Pero cuando el otro hijo brinca, ¿cómo le vas a dar eso? En ningún momento le estaba diciendo a su hermano: hermano, hiciste sufrir a mi papá, no sabe de los 3 años que le ha estado pasando, está sufriendo. Inmediatamente dice: ¿cómo le vas a dar? Personas que estaban más preocupadas por lo material, por lo físico, que realmente amaban a su padre. Y sabes que el mundo, la iglesia en general, está llena de personas así, que están enamoradas de lo que Dios tiene y no de lo que Dios es. Que están enamoradas y buscando lo que tú me puedes dar, Señor. Yo voy a agarrar provecho de tus bendiciones. Yo te busco porque contigo tengo salud, tengo prosperidad, y todo eso está bien. Pero eso son añadiduras. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que lo busquemos a Él por lo que Él es. ¿Quién es Dios? Es un Dios soberano, es un Dios poderoso, es un Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es un Dios al que le debemos rendir adoración. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Somos creados para adorarlo a Él. Pero muchas veces pasamos nuestras prioridades, cambiamos nuestras prioridades. Y eso es lo que hace la idolatría. La idolatría hace que quites tus ojos de Dios y los coloques, tal vez no en imágenes, sino en otras cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Por eso te pregunto en esta mañana: ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿En qué está puesta tu mente y tu pensamiento todo el día? ¿En qué piensas todo el día? ¿Cómo hago plata? ¿Cómo hago plata? ¿Cómo hago plata? Está bien, es perfecto, necesitamos plata para vivir. ¿En qué está puesto tu pensamiento todo el día? Estoy peleando con mi esposo, todo el día me desconcentro. ¿En qué está puesta tu mente todo el día? Y quiero que hagamos este ejercicio. Si Dios se te apareciera hoy domingo 15 de septiembre a las 7 de la noche en tu casa y te dice: Mauro, Juan, Patricia, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, ¿usted qué le pediría? Dios se le aparece esta noche y le dice: pídame lo que quieras, que te lo voy a dar, pero te lo voy a dar ya. ¿Usted qué le diría? Aproveche pues. ¿Cómo los más? La salvación. Pero yo creo, seamos sinceros pues, aquí no vamos a hacer, ay, estamos volando. Yo creo que la mayoría aprovechamos y como: sí, Señor, mira las deudas, Señor, regálame una casa propia, Señor, mira el viaje, Señor. O sea, yo creo que inmediatamente tú sacamos una lista, ¿o no? O Señor, mira a mis hijos, no sé, inmediatamente aprovecharíamos la oportunidad y diríamos: Señor, mira esto que necesito. Y Dios te lo concedería. ¿Sabes que en la Biblia hay una historia de un personaje que le sucedió esto? Salomón era un rey, y resulta que un día, quiero que me acompañe a la Biblia, segunda de Crónicas 1:7, porque quiero que leamos esta historia. Un día Dios se le aparece a Salomón y dice: aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. O sea, súper oportunidad. Salomón le respondió: tú trataste con mucho amor a David, mi padre, y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David, mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Y entonces aquí viene la petición de Salomón. Por tanto, Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? Y mire la respuesta de Salomón. Dice: dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo, porque ¿quién va a gobernar a este pueblo tan numeroso, tan grande? Dios, me imagino que se quedó así como que ¿qué? Y acompáñame en pantallas ahí, en el versículo 11, Dios respondió a Salomón: puesto que este ha sido tu deseo y no has pedido riquezas, ni bienes, ni honores, ni la muerte de tus enemigos, te concedo sabiduría y conocimiento, pero además te daré riquezas, bienes y honores como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti, ni los tendrán los que habrán después de ti. Dios se le aparece, era la oportunidad. A muchos reyes Dios les había hablado, a muchos personajes de la Biblia, y ellos decían: Señor, que mis enemigos caigan, que mis enemigos sean destruidos, y Dios les daba esas victorias. Otros decían: que yo pueda tener un reinado grande, y Dios se los concedía. Que puedan tener muchas riquezas, Dios se los concedía. Pero cuando llega donde Salomón, le dice: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dice: dame sabiduría e inteligencia para guiar a tu pueblo. Salomón tenía una misión, y era guiar al pueblo de Dios a la obediencia. Y Dios se queda como que ¿qué? O sea, lo dejó impactado, porque todo el mundo pedía para su propio provecho, y Salomón estaba pidiendo para hacer la obra de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Dios le dice: listo, no solamente te voy a dar sabiduría e inteligencia, sino que te voy a dar riquezas, honores, gloria. Nunca nadie más va a ser tan rico, ni hubo rey, ni habrá nunca un rey tan rico como tú. ¿Sabes qué me muestra esto? Me muestra la bendición, me muestra la multiplicación de parte de Dios. Muchas personas creen que el dinero es malo. Muchas personas dicen: voy a la iglesia, pero es que cuando voy a la iglesia, la economía como que me empieza a ir mal. ¿Sabes? Cuando una persona dice eso, tiene que evaluarse en su vida, porque cuando, por el contrario, cuando vienes a la iglesia, cuando buscas de Dios, la economía empieza a cambiar. Cuando obedeces a Dios, viene prosperidad, multiplicación, bendición, provisión, porque eso es lo que le sucede a los hijos de Dios: bendiciones, multiplicaciones. Las riquezas, dice la Biblia, que son para nosotros. El dinero no es malo. ¿Sabes qué es lo malo? Nuestras prioridades, nuestro corazón. Salomón se decidió por Dios, decidió hacer algo para Dios, y tenía un corazón noble, tenía un corazón bueno para obedecer a Dios. Y Dios le dice: te voy a bendecir. Ahí llegaron las añadiduras de Salomón, pero no cualquier añadidura, porque dice la Biblia que fue un hombre que tuvo muchas riquezas. ¿Cuál es mi petición cada vez que yo oro? ¿Cuál es mi petición cada vez que yo oro? El problema en nuestras vidas no es el dinero, el problema es la prioridad. El problema es cuando yo me lleno de orgullo y cuando yo dejo de servir a Dios. El problema está cuando yo dejo de buscar a Dios, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de compartir, cuando yo dejo de ser generoso. Lo malo no son las cosas, lo malo es el afecto que nosotros muchas veces le damos a las cosas. Y sabes que Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 dice: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Muchas veces tenemos el deseo que Dios sea nuestra prioridad, ¿cierto? Y todos decimos: no, yo quiero buscar de Dios, yo quiero que Dios sea lo primero en mi vida. Pero sabes que el trabajo del enemigo es que tú pongas tu prioridad en otras cosas, es que tú quites los ojos de Dios y coloques tu mirada en otras cosas. Ese es el trabajo del enemigo: hacer que tú desvíes tus ojos de Dios y los empieces a colocar en otras cosas. Entonces él viene y coloca deleites, coloca placer en la carne, y entonces usted dice: ay, yo sí quisiera obedecer a Dios, pero es que ay, la carne es tan buena, el sexo, el licor, la rumba, hay tantas situaciones que me agradan a mí Y entonces hacen que dejes a Dios de prioridad y le des prioridad a otras cosas. Eso es lo que hace el enemigo, hace que quites tus prioridades, Dios, para que se las des a otras cosas. ¿Sabes que el enemigo entonces empieza a hacer que quite los ojos de Dios y los pongas en los problemas, en las preocupaciones? Donde todo el día estás preocupado, estás angustiado, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar plata? Porque la situación está tan difícil y no tienes tiempo ni para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Todo el día estás bloqueado mentalmente y dices, no sé, no soy capaz, no tengo ganas de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo, hacer que quites la prioridad cuando tienes un problema, de ir a la fuente y decirle, Señor, estoy pasándola mal, quiero llorar delante de ti, o sea, me siento aburrido, me siento cansado. Eso es válido delante de Dios, que usted pueda arrodillarse o sentarse y llorar y decirle, Señor, estoy cansado de todo el mundo, estoy aburrido, tengo problemas. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? Hace que quites la prioridad de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios, y lo pongas en las preocupaciones y empieces a resolver las cosas a tu manera. ¿Sabes cuál es el trabajo del enemigo? Colocar exceso de trabajo para que no tengas tiempo de buscar a Dios. No, el trabajo es una bendición. Y no te estoy diciendo que no trabajes. Ojo, hay que trabajar. Y este tiempo nos exige trabajar. Pero el enemigo entonces coloca exceso de trabajo para que tú no tengas tiempo. No puedo congregarme, no puedo orar, no tengo tiempo un domingo de ir a la iglesia, porque es que ¿a qué horas voy a trabajar? O si el domingo descanso, es el día de descansar y descansar de Dios también. Entonces luego vienen, Señor, quiero que tú me veas a mí como mi prioridad, pero yo no te veo a ti como la prioridad. Buscamos dinero, buscamos cosas materiales, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Cuántos metros tiene que tener la casa de tus sueños para que seas feliz? ¿Qué tan grande tiene que ser la casa? ¿De qué marca tiene que ser el carro que quieres para que seas feliz? ¿Sabes que muchas veces estamos colocando la mirada en cosas materiales? Que no está mal, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere verlo a usted ni a mí por ahí viviendo mal, pasándola mal. No, Dios tiene grandes bendiciones, pero Dios también quiere que nosotros le demos prioridad a Él. ¿Qué vamos a hacer cuando muramos? ¿Sabes que lo único que nosotros nos vamos a llevar es una relación con Dios? La vida no la tenemos comprada. Y a veces es triste escuchar personas que dicen, esta enfermedad se lo llevó en un mes, o fue tan inesperado. La vida no la tenemos comprada, claro que estamos con Dios, pero ¿sabes qué va a pasar? Lo único que nos vamos a llevar es una relación con Dios. Eso es sonar muy duro, pero la Biblia nos está diciendo, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que tú quieres lo vas a tener, y lo vas a tener multiplicado. Dios te lo va a dar, pero solamente cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios. Ese es el trabajo del diablo, quitar las prioridades, que te enfoques en otras cosas, colocar exceso de trabajo, y Dios te bendice con tu trabajo, pero el enemigo entonces empieza a hacer lo que hizo con Salomón, y él conoce nuestro lado débil y empieza a colocar exceso de trabajo. Estoy reventado, no tengo tiempo, el domingo es el único día que yo tengo para dormir, para descansar. Y tu prioridad, Dios, Él me entiende, Él sabe. Pero el domingo es el único día que tengo para estar con mi familia. Pero el domingo es el único día que tengo para hacer ejercicio. Cuando tú cambias las cosas por Dios, Dios cambia las cosas a tu favor. Prioridades en nuestra vida, nuestra prioridad debe de ser Dios. ¿Y por qué insistimos tanto en congregarse? ¿Por qué insistimos tanto en acercarse a la iglesia? Porque cuando yo me acerco a la iglesia, yo me uno más a Dios. Yo crezco espiritualmente, yo tengo la posibilidad de adorarlo, yo me alimento para la semana, yo estoy en unidad con otras personas, yo estoy diciéndole cuando canto, yo digo, Señor, mira que en las canciones que cantamos no estamos pidiendo, lo estamos adorando a Él. Y yo debo entender que yo soy creada para adorar a Dios. Para eso nos creó Dios, para cantarle, para adorarle. Cuando yo vengo a la iglesia, canto, adoro a Dios, le estoy diciendo, tú eres mi prioridad, te busco a ti por lo que tú eres. Pero el trabajo del enemigo es ese, colocar exceso de trabajo, exceso de ocupaciones, colocar cansancio, pereza, ay, desánimo, y no quiero orar, y no quiero buscar de Dios. Todos hemos vivido, todos hemos experimentado eso. Nosotros somos pastores aquí en la iglesia, pero luchamos con eso. Luchamos a veces con enfermedades, con situaciones, con cansancio físico, donde uno dice, uy, voy a la iglesia porque verdad que yo soy la pastora, verdad que yo soy el pastor. Pero ahí es donde usted tiene que decir, ¿quién es mi prioridad? Mi prioridad es buscar de Dios, mi prioridad es acercarme a Él, porque entiendo que cuando busco su reino, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y como decía el texto ahorita, ya nuestro Padre tiene cuidado de cada una de las cosas. El diablo desvía nuestro corazón como lo hizo con Salomón. A mucha gente tal vez no le importa a Dios, pero sí le interesa lo que Dios les puede dar y cambian sus prioridades. Le sucedió a un personaje de la Biblia, Esaú, un hombre que Dios le había dado y lo había bendecido siendo el primogénito de su casa, y él dijo, no, tengo mucha hambre, lo cambió por un plato de lentejas. Le pasó al ángel Lucero, conocido en este tiempo como el diablo. Estaba en el trono y empezó a mirar el trono. ¡Wow! ¡Qué trono! ¡Espectacular! ¡Mira cómo brilla esos diamantes! ¡Qué espectáculo de trono! ¡Esto está genial! ¡Uy, Dios! No me había dado cuenta, no me había fijado en ese trono. ¿Cómo me vería yo de espectacular en ese trono? ¿Y ese tapete cómo brilla? ¡Y mira las calles de oro! ¿Yo podría ser Dios? Colocó su mirada en el trono y no en Dios. Desvió sus ojos, empezó a colocar la mirada en otras cosas y por eso fue sacado del cielo. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Dios, tus milagros, las sanidades, todo eso es válido, viene por añadidura, pero yo debo de colocar mis ojos en Dios y ser como Job. Dios, aunque tú me matares, en ti esperaré. Decirlo puede sonar muy fácil, pero eso es lo que Dios quiere. Te busco porque en mí no hay interés. ¿Cómo saber que Dios es mi prioridad? Y tal vez usted se preguntará, ¿será que Dios sí es la prioridad en mi vida? ¿Sabes que Dios se convierte en la prioridad en mi vida? Cuando durante el día tengo un lenguaje de fe, cuando durante el día tengo una confesión de fe. Así las cosas no vayan muy bien, yo estoy declarando y estoy diciendo, Dios, no me voy a dejar dañar el día porque sé que tú estás conmigo. Dios, la economía está difícil, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, tú eres mi papá, tú eres quien me responde. Señor, las deudas, Señor, los diagnósticos están tesos, Señor, tú estás conmigo. Es colocarlo a Él por encima. Sé que Dios es mi prioridad cuando mi lenguaje cambia. Sé que Dios es mi prioridad cuando yo no huyo, sino que avanzo. Y aquí quiero que me prestes atención para ir cerrando. Y quiero que comprendas esto. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Usted y yo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Usted, como hijo de Dios, tiene derecho a todas las bendiciones de Dios, tiene derecho a todos los beneficios de Dios. Pero ¿sabes qué nos dice este pasaje? El reino de Dios ha venido avanzando, siempre está avanzando. ¿Sabes? Yo sé que Dios es mi prioridad cuando yo empiezo a avanzar, cuando yo estoy avanzando también, iglesia. Nosotros somos creados para avanzar. ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto has avanzado de agosto del 2018 a agosto del 2019? ¿Qué tanto ha avanzado tu negocio? ¿Qué tanto ha avanzado tu familia? ¿Qué tanto ha avanzado tu economía? ¿Qué tanto has avanzado espiritualmente? Porque si yo estoy metida en el cuento, en la onda, o más que una onda, es en el reino de Dios, yo avanzo. Porque mira que la Biblia dice, el reino de los cielos. Deleítate en el Señor, opciones que tú tienes, de las mías. Y eso me da una tranquilidad. Es el mejor negocio que usted puede hacer. Cuando yo me levanto y encomiendo a Dios mi día y le digo, sé tú el capitán de mi día, sé tú quien guía mi día, mi vida, mis proyectos, mi economía, hace que yo descanse. Y cuando yo lo busco a Él por lo que Él es, y le digo, gracias Dios, con Dios no podemos ser temperamentales, con Dios no puedo ser voluble, con Dios no puedo estar, hoy estoy bien, pero mañana estoy peleando con Dios. Él es Dios, comprendo que Él es mi papá y que Él tiene cuidado de cada cosa que yo tengo. Comprendo que Él va a responder. Usted tiene que avanzar. Tal vez tus prioridades han sido tantas cosas, tal vez nuestras prioridades han sido tantas cosas, pero hoy quiero decirte: busca de Dios, busca su reino, busca congregarte, busca servir a Dios, busca hacer algo a favor de otros, busca el rostro de Dios y Él se encargará de tus añadiduras. No huyas de Dios. Sabes que la Biblia dice en otro texto que el reino de los cielos avanza, pero que el reino de los cielos también sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Iglesia, hoy te quiero decir: tú eres un hijo de Dios, arrebata las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Levántate con fuerza, no huyas. ¿Sabes quiénes son los únicos que huyen? Los cobardes, esos que se van de la casa, esos que abandonan los hijos, esos que abandonan la iglesia, esos que dejan tirado el trabajo. Pero nosotros, como hijos de Dios, no somos de los que dejamos tirada las cosas, crecemos, avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Dios y es lo que Dios quiere para tu vida: crecer, multiplicación. ¿Las riquezas son malas? No, las riquezas provienen de Dios. Dios te quiere bendecir total. Y quiero decirte algo por lo cual estaba orando esta semana y quiero que lo tomes tal vez como una palabra profética. Pero cuando nosotros, si decidimos hoy empezar a darle prioridad a Dios, déjame decirte y declarar algo sobre tu vida: no va a terminar diciembre de este 2019 sin que veas las añadiduras en tu vida, sin que veas el cumplimiento del favor de Dios sobre tu vida.
Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CCI. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudarte. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.